COPE Ferrol.
Estar informado.
Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo estáis? Bienvenidos ya a esta sintonía local y comarcal de la cadena COPE Ferrol. Os saluda quien os habla, Ada Romero, cuando pasan 30 minutos de las 12 del mediodía de este martes día 21 de febrero, de este martes de carnaval, aunque es jornada festiva aquí en la ciudad de Ferrol, también en otros muchos municipios como en Narón, en Neda, en Moeche, Monfero, Cabanas, Cariño, Acapela, Cerdido, Ortigueiras, Ponte, San Sadurniño, Valdoviño y Asomozas. Nosotros os acompañaremos hasta la una de la tarde y entre la una y 20 y las dos para contaros lo que sucede aquí. Abriremos también diferentes contenidos. Te recuerdo que ha fallecido el histórico sindicalista Rafael Pillado a los 80 años de edad a causa de ese cáncer producido por el amianto. A través de la entidad Agavida, Rafael Pillado había luchado en los últimos años e incluso teniendo ya esa enfermedad que comunicó hace poco más de un año a favor de todos estos trabajadores que, bueno, pues en la antigua Bazán padecieron la exposición al amianto y consecuentemente diferentes enfermedades como ese terrible mesotelioma. Recordaremos la figura de Rafael Pillado, que va a ser enterrado mañana en el cementerio de Catabois. Está siendo velado en la actualidad en el tanatorio de San Lorenzo, y lo vamos a hacer con Víctor García Novas. Él es vicepresidente de la asociación Foucault-Bouchain, a la que había pertenecido también Pillado, y hablaremos, bueno, pues de toda su trayectoria política, como sindicalista, como concejal incluso del Ayuntamiento de Ferrol en el Partido Socialista, pero sobre todo por su vida dedicada a los demás y por afrontar, bueno, pues de manera casi estoica, ¿no?, esas diferentes circunstancias que le tocaron vivir y que le trajeron a Ferrol desde su más tierna infancia, desde Cervo, para estar lo más cerca posible de su padre, que estaba encarcelado aquí en San Felipe. Él también tuvo unos años en los que estuvo, bueno, pues encarcelado debido a su participación en esos actos de marzo del 1972, cuando dos compañeros de Bazán resultaron abatidos a tiros por la policía reclamando sus derechos. Hablaremos de todo ello, pero también nos acercaremos nuevamente al campus industrial de Ferrol. Charlaremos con su directora, Ana Ares, para saber un poquito cómo valora esa partida económica que la Xunta va a dedicar a este campus en este año 2023, una ayuda económica histórica, 2,4 millones de euros, que van a permitir continuar con actividades en marcha, sobre todo en los ámbitos de la investigación y también de la transferencia. Además, también hablaremos de ese Camiño Conciencia que se está llevando a cabo por parte de integrantes del campus industrial para dar a conocer, bueno, pues las instalaciones, todo lo que ofrecemos aquí en Ferrol e incluso las investigaciones que se están llevando a cabo, porque el campus de Ferrol queda, bueno, pues a pie de este camino inglés que recorre esos 100 kilómetros, esos más de 100 kilómetros entre la ciudad departamental y Santiago de Compostela. Seguiremos también de alguna manera la universidad, porque hablaremos de esa cátedra de arqueología y educación que se puso en marcha el pasado mes de septiembre del 2022, gracias a un convenio entre el Ayuntamiento de Ferrol y la Universidad de A Coruña. Se está llenando de actividades. Entre sus objetivos está el de promover excavaciones en nuestra zona para conocer nuestro pasado, pero también el de poner en marcha un arqueódromo que previsiblemente se abrirá a finales de abril en el centro Torrente Ballester. Funcionará como espacio educativo también para los escolares. Hoy nos acompañará Juan Luis Montero Fenollos, el ex profesor aquí en el campus de Ferrol, arqueólogo y director de esta nueva cátedra de arqueología, de la que conoceremos las novedades en los próximos minutos. Y sigue siendo carnaval, con lo cual nos vamos a acercar a una de las comparsas más antiguas, ¿no?, de nuestro entorno, esa que cumple nada más y nada menos que 40 años. Están celebrando en este 2023 su 40 aniversario. Se trata de la comparsa Os Parrandolos, que, bueno, pues se gestó en el entorno de esa sociedad cultural areosa de Narón, en Piñeiros, desde el año 1983. Llevan ya un buen recorrido, ¿eh? Comenzaron el pasado viernes en Neda, estuvieron el sábado en Narón, ayer en Ferrol, hoy también desfilarán por las calles de Pontedeume, mañana lo harán en Fene y el viernes, bueno, prácticamente finalizarán en ultramar, en ese enterro de la sardina, porque el día 26, el domingo, también tendrán el tradicional enterro de Momo en Piñeiros. Hoy hablaremos con el presidente presidente de esta entidad y portavoz de esta comparsa, Bruno González Mauriz, sobre la historia de toda esta formación, cómo lo hacen para organizarse, cómo se lo pasan, etcétera, con lo cual también seguiremos hablando en esta jornada del carnaval, aunque eso sí, se nos estropea y bastante el tiempo de cara a las próximas horas. También te recuerdo que ayer tuvo lugar un encuentro por la mañana en Santiago de Compostela entre Aguas de Galicia y el Ayuntamiento de Ferrol. Al parecer se desarrolló en un clima de tensión. El ente que depende de la Xunta mostró a través de un comunicado su voluntad de colaboración con la Administración ferrolana para iniciar el saneamiento de la zona rural, pero dicen que para ello es imprescindible que el Concello subsane esas numerosas deficiencias detectadas en los proyectos presentados que ya nos había adelantado la responsable de infraestructuras Etel Vázquez la semana pasada aquí en estos micrófonos de la cadena COPE. Además, desde la Xunta también se recordó que es el Ayuntamiento el responsable de las competencias de saneamiento y por parte de la Corporación Ferrolana solicitan a Aguas de Galicia soluciones también para tratar el desbordamiento del río de Oscorrais en Serantes. También se abordó la situación de la depuración de aguas residuales y sobre este asunto Ángel Mato le trasladó a la directora de Aguas de Galicia que Ferrol no va a renunciar a la gestión de la estación depuradora La Dar de Cabo Prioriño a través de Mafesa al estimar que se trata, dice Mato, de una competencia municipal, pese a ser una infraestructura propiedad de Aguas de Galicia y que da servicio a otro municipio, como Narón, con el que se discrepa en los costes, tal y como os venimos contando también. Ya no en los últimos meses, sino en los últimos años. Y un último apunte, integrantes de la Plataforma por un Transporte Público Digno para Ferrol y Comarca se concentraron ayer delante del edificio administrativo de la Xunta en Ferrol con diferentes caretas de políticos como de Feijóo, de Rueda, de Tel Vázquez o el director general de Monbus para denunciar una vez más esas deficiencias en el transporte público de nuestra comarca. Además, se entregaron los resultados de un total de 668 encuestas recogidas en diferentes ayuntamientos de nuestra comarca. Ahora sí, echamos un vistazo también al clima que nos espera, la meteorología que nos espera de cara a las próximas horas. Tenemos cielos cubiertos, hemos tenido lluvias y las temperaturas hoy no sobrepasarán los 18 grados. Como siempre, tienen más detalles nuestros compañeros de Meteo Galicia. Saúdos.
Moi bo día, hoxe en Ferrol será unha xornada de inestabilidade atmosférica con ceos nubrados e coa posibilidad de algún chubasco ocasional. As temperaturas sofrerán un lixeiro descenso, as máximas, ainda así, quedarán suaves alrededor dos 18 graus cun vento que soprará frouxo do suroeste. Isto é todo dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda.
Bueno, a temperatura a estas horas ronda los 13 grados en la ciudad departamental, lejos de esos 18 anunciados para la jornada de hoy. Nos vamos ahora con el tráfico. Los datos vienen de la mano de Muebles y Electrodomésticos Pérez Polo. Están en Ortigueira. Podemos visitar los electrodomésticos en el número 9 de la calle Concordia y los muebles en el número 15 de la avenida de Cuba. No se registran a estas horas incidentes destacados ni de gravedad, ni tampoco en las últimas horas, pero sí te cuento en el capítulo de sucesos que un vecino de Ferrol y una vecina de Ponte de Ume ingresaron en los últimos días en prisión tras ser detenidos el pasado jueves por la Guardia Civil de Badajoz. Portaban más de 60 kilos de hachís ocultos en un doble fondo de un turismo. Fueron localizados en un control en la autovía 66 a su paso por el término municipal de Villafranca de los Barros. Tras darles el alto, ambos mostraron síntomas de nerviosismo en su comportamiento hacia los agentes, lo que motivó por parte de estos una inspección minuciosa del vehículo. Gracias al apoyo también de un perro adiestrado para la búsqueda de sustancias estupefacientes, descubrieron este doble fondo practicado bajo el paragolpes trasero donde ocultaban la droga que procedía del sur de nuestro país, que supuestamente iba a ser distribuido aquí, en nuestras comarcas. Y bueno, pues esto es todo. Nosotros continuamos. Llegó el momento. Aprovecha y renueva tus electrodomésticos en Pérez Polo, Ortigueira. Los mejores precios y las mejores marcas en electrodomésticos de mayor eficiencia energética para ahorrar más consumiendo menos. Y, por supuesto, transporte, colocación, montaje y servicio postventa garantizados. Infórmate en Electrodomésticos Pérez Polo, calle Concordia, teléfono 981-422-233. Porque, además, puedes conseguir hasta 450 euros de descuento con el plan Renove de la Xunta. Muebles y electrodomésticos Pérez Polo en Ortigueira. Aquí está tu casa.
¡Atención! ¡Atención! No se pierda la gran liquidación total por traslado de Almacén del Colchón. Hasta el 28 de febrero vaciamos nuestra tienda. Colchones, somieres, sofás, trisillos, canapés, bases, tapizadas, almohadas, todo con enormes descuentos del 30 al 60% de descuento. Liquidación total por traslado en el Almacén del Colchón. Rotonda Polígono de Gándara, frente al Lidl. Solo hasta el martes 28. Y luego nos encontraremos en nuestra nueva exposición de Carretera Castilla 241 Ferrol.
Herrera en COPE.
Ferrol.
Estar informado.
Vamos a acercarnos en los próximos minutos a esa nueva cátedra de Arqueología y Educación Patrimonial que nacía el pasado año, concretamente el 23 de septiembre, cuando el rector de la Universidad de La Coruña y el alcalde de Ferrol firmaban un convenio para la creación de esta cátedra vinculada al ámbito de la arqueología y de la educación en el patrimonio cultural. Las novedades es que esta cátedra ha estrenado una página web y prepara ya la puesta en marcha en el Centro Torrente Ballester de Ferrol de un arqueódromo dirigido principalmente a los escolares. Además, la primera de las actividades, esa exposición Orixes Ferrol Castrexo, con visitas guiadas, se amplía hasta el día 19 de marzo ante la buena acogida. Charlamos a continuación con el profesor de la Universidad de A Coruña, del campus de Ferrol, también director de esta cátedra y arqueólogo, Juan Luis Montero Fenollós. Bienvenido, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, vamos a ir un poquito por partes. Habida cuenta de las novedades que comprende esta cátedra en los primeros meses de su creación, la primera en ponerse en marcha fue esa actividad, esa exposición Orixes Ferrol Castrexo, que todavía se puede ver en el Torrente Ballester. ¿Cuál ha sido el balance hasta el momento y por qué deciden ustedes incrementar también ese tiempo de visitas?
Mira, el balance ha sido pues bastante positivo, ¿no? Porque, bueno, es la primera vez que se hace una exposición sobre la arqueología, en este caso el pasado castrezo, la edad del hierro en Ferrol y la comarca, y ha tenido muy buena acogida. Todos los viernes hacemos visitas guiadas y viene bastante gente, por lo cual estamos muy contentos. Sabemos que hay aspectos de la exposición que habrá que pulir, que mejorar, como cualquier proyecto, pero en general yo creo que el balance es muy positivo, y sobre todo porque la gente, después de verla, pues aprende, conoce, ¿no? Y estima un poco más un patrimonio, que ese es el objetivo de esta exposición, un patrimonio que es desconocido, ¿no? Y yo siempre suelo decir que no se puede valorar, no se puede querer, no se puede proteger aquello que no se conoce. Y la arqueología en Ferrol pues era una asignatura pendiente en gran medida.
Una muestra también está abierta a escolares, ¿verdad? A centros educativos.
Sí. De hecho, la semana que viene, o sea, bajo demanda, pues yo hago visitas desde 10 años hasta alumnos de bachillerato. Y es un poco adaptar, ¿no? El discurso en función de la edad. Y también vienen grupos de mayores, es decir, bueno, hay un elenco de solicitudes de todo tipo y yo creo que todo el mundo en general sale satisfecho por eso, porque se lleva una visión de lo que se ha hecho en el campo de la arqueología en Ferrol y de lo que queremos hacer en el futuro y de ver algunas piezas, ¿no? Sobre todo el castro de Obadiz, que es el castro que, bueno, que ha dado algunos objetos por excavaciones no científicas, y yo creo que merece la pena, ¿no? El balance, y por eso de ahí la idea de prorrogarla, porque bueno, pues está teniendo demanda, ¿no?
Hasta el día 19 de marzo, tomen nota. Y la cátedra tiene su sede en la Facultad de Humanidades y Documentación del campus de Ferrol y nace para cumplir varios objetivos. En estos primeros meses, bueno, pues están programadas exposiciones, conferencias, pero una de las cosas también fundamentales, uno de los objetivos quizás de la cátedra, es la creación de este arqueódromo que está previsto poner en marcha en abril, también en el Torrente Ballester. ¿En qué va a consistir?
Sí, este es otro de los objetivos, ¿no? Uno era, digamos, la arqueología a través de las excavaciones que pretendemos hacer en el futuro en Castro Nesmelle, y la otra es la formación, sobre todo para escolares, ¿no? El arqueódromo yo creo que va a ser un éxito, porque en Galicia, que yo sé que en este momento no hay funcionamiento de forma permanente ninguno, y la idea es que los, va a decir al público escolar, que los niños aprendan lo que es la arqueología de una manera seria, rigurosa, también amena, evidentemente, y vamos a crear un espacio, lo que es recrear una excavación arqueológica, donde ellos van a rescatar objetos que van a ser réplicas de objetos originales, los van a estudiar, catalogar, fotografiar, es decir, como haría cualquier arqueólogo, una excavación. Y yo creo que eso va a tener un éxito, y es fundamental, ¿no? Bueno, trabajar en la formación, en la educación, en el patrimonio, sobre todo en el patrimonio arqueológico, que es muy importante, ¿no? Como suelo decir, es el patrimonio que está bajo nuestros pies, pero que no vemos, ¿no? Que pisamos a veces, pero que no somos conscientes de su riqueza y su importancia, porque, bueno, ha sido poco estudiado en Ferrol y su comarca, y, bueno, es un momento de abrir un nuevo camino, y yo creo que la educación de los más pequeños es fundamental.
Bueno, se está barajando esas fechas de finales de abril. ¿Cómo van los trabajos? ¿Quién es el encargado del diseño? ¿Quién os ayuda y quién colabora en este proyecto?
Sí, yo no es mi campo la didáctica de la historia, aunque soy profesor, evidentemente la conozco bien, porque ejerzo desde hace ya más de 25 años como profesor en el campus, pero siempre es bueno contar con el asesoramiento de personas que sí que han diseñado y que sí que han trabajado en este campo de transmitir, ¿no?, a través de instalaciones didácticas, y en este caso estamos trabajando con una cooperativa Seitura, sobre gestión del patrimonio cultural, que está afincada en Allariz, en Ourense, y bueno, ya estamos con el diseño, tenemos reuniones periódicas, de unos días vendrán a ver más o menos, porque estamos viendo el espacio exacto en el que se va a ubicar, y si todo va bien, pues eso, a finales de abril nos gustaría inaugurarlo, aunque esto ya llevamos trabajando desde el mes de noviembre, porque bueno, se va a diseñar una mascota para que acompañe a los niños durante su trabajo. Bueno, hay una serie de elementos que hacen que sea un espacio didáctico, un espacio pensado pues para un público muy concreto como es el público escolar.
Juan Luis, este mismo jueves ya vamos a tener también una interesantísima conferencia del egiptólogo Nacho Ares, que va a hablar del centenario de descubrimiento de la tumba de Tutankamón. Será en el Salón Concepción Arenal del Campus de Esteiro este jueves, lo dicho, a partir de las 7:30 de la tarde, porque es una conferencia imprescindible.
Bien, porque bueno, es un tema muy conocido, ¿no? Todo el mundo ha ido a hablar sin duda de este famoso faraón, y como se acaba de cumplir el centenario de su descubrimiento de la tumba, fue el pasado mes de noviembre, se cumplieron 100 años, pues yo pensé que era un buen motivo, ¿no?, para inaugurar estas charlas, que están abiertas al gran público. Esa es la idea, porque Nacho Ares es egiptólogo, pero es un gran divulgador de la historia, y bueno, yo creo que era importante. Vamos a hacer más actividades, esta es la primera, vamos a hacer más adelante una producción de un audiovisual sobre la mujer en la Gala Egipcia Romana, estamos gestionando otras sobre arqueología posiblemente de la Guerra Civil. Bueno, es decir, un elenco de actividades siempre con la misma filosofía, ¿no?, abiertas al gran público. Entonces, la idea es abrir la universidad, en este caso la Facultad de Humanidades, fuera de sus muros, y bueno, que sean actividades amenas, entretenidas, y sobre todo que contribuyan a la formación y a la educación en un tema que yo considero apasionante, porque bueno, es al que me dedico evidentemente, como es el de patrimonio arqueológico.
También habrá el pase de un documental el 27 de marzo a Muller Romana na Galla Ecia. ¿Por qué este documental?
Sí, porque bueno, es un documental que se estrenó pues, el año pasado. Está gestionado, diseñado y asesorado por dos profesoras de la Universidad de Vigo, y me parece muy interesante conocer cuál fue el papel fundamental de Galla Ecia, y se va a hacer. Es un audiovisual que está centrado en una figura emblemática, como fue Egeria, una monja, parece ser de origen galaico, que en el siglo IV pues hizo un peregrinaje espectacular. Realmente hablamos de los caminos de peregrinación, pues ella fue la que abrió camino desde Galla Ecia hasta Tierra Santa, hasta Jerusalén, incluso fue, intentó ir más allá. Y pienso que va a ser pues una manera de conocer el documental, que dura unos 30-35 minutos, y además pues poder debatir y poder entablar una tertulia pues con las autoras, ¿no?, de este documental, que considero muy educativo, muy instructivo. Esa es la idea, ¿no? Esa es siempre la filosofía de todas las actividades que vamos a hacer, llegar al gran público que le gusta la historia, que le gusta conocer, que le gusta aprender, ¿no?, de una manera sencilla y abierta a todos.
Bueno, y además es que también se acaba de poner en funcionamiento una página web asociada a esta cátedra, en la que vamos a poder consultar qué asuntos, profesor.
pues todas las actividades que genere la cátedra van a estar ahí, pues eso, debidamente actualizadas. Y sobre todo yo quiero destacar una sección que he llamado Notas, en la que durante la semana yo voy a ir colgando, introduciendo pues dos o tres notas pequeñitas que en uno o dos minutos uno puede conocer pues un aspecto curioso, interesante sobre cualquier cosa relacionada con la arqueología.
Pues Juan Luis Montero Fenollos, director de esta Cátedra de Arqueología, muchísimas gracias por hablarnos de las novedades. Saludos. Y es tiempo de saludarte si nos sintonizas a través del 101.3 de FM y del 837 de Onda Media. Recordamos los titulares destacados de este martes, día 21 de febrero.
Herrera en COPE.
Ferrol.
Estar informado.
Recordamos una jornada de martes de carnaval festivo aquí en la ciudad de Ferrol, también en Narón, en Neda, en Ortigueira, en Cariño, bueno, pues en varios concellos, con lo que la actualidad está un poco parada, pero todavía tenemos cosas que contar y lo hacemos con nuestro compañero Javier García. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Ada. Es más fácil el día de hoy decir dónde no es festivo que en los municipios de nuestras pues sí. comarcas, en los 20, en donde es festivo. Sin duda alguna, martes de carnaval, martes de Antroido, es mayoritariamente festivo en todo Ferrol, Terra, Eume y Ortegal, pero a pesar de ello, aquí estamos para contarles a todos nuestros oyentes aquellos asuntos de actualidad. Una de las noticias de las últimas horas, bueno, pues era el fallecimiento en la tarde de ayer, a los 80 años de edad, del histórico sindicalista ferrolano Rafael Pillado. Un hombre que, según comentan sus allegados y sus amigos, siempre quiso vivir con dignidad. Incluso hace casi un año, pues manifestaba que padecía un cáncer producido precisamente por su contacto con el amianto en la época en la que fue trabajador de la antigua Bazán, y durante este tiempo, bueno, pues ha querido también estar compartiendo con todos ellos, mientras que las fuerzas se lo permitían seguir luchando para que esa enfermedad motivada por el contacto con ese material sea también más fácil para todos aquellos que sufren ese tipo de dolencia a la hora de ser indemnizados. A partir de las 2:20 tendremos ocasión de escuchar algún testimonio, algún recuerdo de Rafael Pillado, hacia Rafael Pillado. En este día también, bueno, pues todavía el tema del saneamiento en la zona rural Colea. Ayer reunión en Santiago de Compostela, entre Augas de Galicia y Ayuntamiento de Ferrol. Allí acudían el alcalde de Ferrol, Ángel Mato, con su concejal de urbanismo, Julián Reina, y portavoz municipal, y también integrantes de la Asociación de Vecinos de Serantes. El ayuntamiento, ¿qué planteaba? Bueno, pues que hay que actuar, ya dicen, en el río de Oscorrais, en Serantes, porque es una zona que se inunda habitualmente. En Augas de Galicia decían que desconocían esa situación. Mato llevaba además varios tomos de un proyecto que se había realizado en su día, y ahora han quedado desde Augas de Galicia en estudiar el asunto. Saneamiento de la zona rural. Bueno, pues en este caso, Augas de Galicia le ha trasladado a Ángel Mato que hay un número importante de deficiencias, es en ese proyecto presentado para poder llevar el saneamiento a la zona rural, y que ahora, bueno, pues la pelota, como quien dice, en este asunto está en el tejado del ayuntamiento. Y esta mañana, la agrupación de asociaciones de vecinos de la zona rural ha emitido un comunicado porque el pasado lunes se reunieron y dicen que el saneamiento sigue sin ser solucionado. Critican tanto al alcalde de Ferrol, Ángel Mato, como a la Xunta por no informarles de cómo está la situación, de cuáles son los proyectos que tienen que modificarse, y lo que piden sobre todo es una reunión a tres para tener conocimiento de cómo está a día de hoy esa situación. En lo que se refiere también a otros asuntos de las últimas horas, bueno, pues sabemos que este jueves va a tener lugar el tradicional arriado de la bandera. En este caso va a tener lugar en la puerta del dique, en las proximidades del Teatro Jofre, a las 7:12, coincidiendo, bueno, pues con la puesta de sol. Y también otros asuntos importantes, por ejemplo, San Sordiño y la Asociación Cometa reeditan su acuerdo para la recogida de perros abandonados que son trasladados a las instalaciones que la Asociación Cometa tiene en la parroquia de Doso, en Narón. Y también Ares camina por la igualdad para conmemorar el Día Internacional de la Mujer. El día 11 de marzo va a tener lugar una caminata, en este caso dos caminatas diferentes en Ares, para conmemorar también esa festividad, esa efeméride, y para seguir demandando, bueno, pues que lo que reclaman es una igualdad real entre hombres y mujeres, sobre todo a la hora de abordar en este caso las situaciones económicas y también las situaciones laborales.
Gracias, Javier. Nuestro compañero seguirá trabajando para poder ampliarnos estas y otras noticias a partir de las 2:20 en ese informativo mediodía COPE Ferrol. Algunas de ellas ya las podéis también visualizar a través de nuestra página web www.cope.es/ferrol. Y nosotros, aunque sea jornada festiva en la mayoría de los concellos de nuestro entorno, seguimos con nuestra programación habitual, y también os damos cuenta del avance de lo que se va a tratar en el programa deportivo de esta tarde a partir de las 3:30. un programa que conduce nuestro compañero Santi Rey. Bienvenido, buenas tardes, Santi.
Buenas tardes, Ada. Pues hoy, aunque como tú dices es festivo muchos comercios de la comarca, pues hay gente que trabaja en el deporte, otros no. Por ejemplo, Racing, que después de esa victoria que cosechó el pasado fin de semana frente al Pontevedra, el técnico Cristóbal Parralo dio 2 días de descanso a la plantilla, con lo que hasta mañana no volverán al trabajo para empezar a preparar el siguiente compromiso del conjunto departamental, un compromiso que el equipo ferrolano pues va a afrontar ante Linares, un partido complicado, un partido que hay que tener en cuenta que es uno de los rivales que quiere estar ahí arriba en la parte alta de la clasificación, luchando por meterse, al igual que el Racing, en esa promoción, y un partido que además va a ser domingo por la mañana, y un partido en el que hay que tener en cuenta que el conjunto ferrolano quiere ganar para alejar a un rival directo en esa lucha. Veremos a ver cómo está la gente, si se va a recuperar Alex López después de cumplir sanción en este partido del pasado fin de semana ante el Pontevedra. Después de 2 victorias consecutivas, pues la moral tanto de la afición como de los jugadores ha crecido, y ahora el Racing es cuarto porque hay que tener en cuenta que superó al Córdoba, que ha entrado en Barrena, un equipo que estuvo destacado al frente de la tabla y que ahora es quinto, y solo con 2 puntos de ventaja sobre el sexto, que es el Celta B. También destacar que hoy hay jornada de descanso para el Somozas. Ayer ya decíamos que después de la derrota ante el Atlético Arteixo, pues el club decidió destituir al técnico Marco Roca, y Marco Roca va a estar con nosotros hoy en el programa para hablar de esa destitución. Y también ayer por la tarde el club mandaba un comunicado que era su ayudante y preparador físico Fran Beadel, que se hacía cargo de la sesión de entrenamiento de ayer. Hoy descansa la plantilla y mañana vuelve al trabajo, en principio con Fran, pero dice la nota de prensa que es de manera provisional, por lo que se está buscando un nuevo técnico para ocupar el banquillo del Somozas hasta final de temporada. Un Somozas que no lo tiene nada fácil para meterse en el playoff, porque quedan solo 9 partidos y está a 8 de esas posiciones, y no se puede descuidar porque está a 4 solo del descenso, en que este fin de semana tiene un partido muy importante en Redondela ante el colista Choco. Destacar por otra parte que en cuanto a los otros equipos, destacar que el Basi le quedan 7 jornadas para acabar la competición, sabe que si gana 5 está ascendido, pero Lino López quiere pues borrar toda esa euforia que se vive alrededor del equipo, quiere ir partido a partido. Se centran ya desde ayer en la preparación del partido frente de esta mañana al partido de la Corta Paterna en Valencia este fin de semana, y quiere ir, como decía el Cholo, partido a partido, jornada a jornada, y sin que la euforia pues se apodere ni de la afición ni del equipo, a la espera de que llegue ese día en que matemáticamente tengan opciones de certificar ese ascenso de categoría. De todas estas cosas vamos a hablar, y también hoy, como cada martes, nos va a visitar Antón Baldomir para analizar esa jornada de la primera y la tercera en Preferente y esa destitución de Marco Roca de la que hablábamos antes, a partir de las 3:30.
Gracias, Santi, te esperamos a esa hora aquí en el 97.9 de FM. Y nosotros seguimos con las actividades de carnaval. Hoy en Ponte de Umme celebran uno de los días grandes. Por la tarde, a partir de las 6:00 p.m, las comparsas se van a concentrar en la Alameda de Raxoi. A partir de entonces comenzará el pasacalles. Alrededor de las 7:00 p.m. comenzarán también las actuaciones en la calle Real, y después seguirán el recorrido por el resto del municipio. Mañana miércoles en Ponte de Umme organizan el velorio del finado en la Plaza Real a la 1:00 p.m. y a las 7:00 p.m. la asociación Dame Cuerda Que Teatro va a protagonizar una escena teatralizada que dará paso a la lectura del testamento. La quema del entroido tendrá lugar a las 8:45 en la Plaza do Conde. Y hoy, festivo también en Moeche, una fiesta infantil que van a celebrar en la nave del mercado a partir de las 5:00 p.m, especialmente dirigida a los más pequeños. Habrá concurso de disfraces con premios que se entregarán sobre las 7:00 p.m. En Feno, y martes a las 6:00 p.m, van a celebrar también una fiesta infantil a cargo de la guagua, con reparto de golosinas para los más pequeños, y al finalizar sobre las 9:00 p.m. comenzará la verbena nocturna con la orquesta Panamá y un disc jockey. en Cariño. Hoy también fiesta infantil entre las 5 y las 8 de la tarde. En Neda dedicarán la tarde también a los más pequeños en el pabellón municipal a partir de las 5 de la tarde. Y a las 7 y media partirá un pasacalles hasta la zona de Osu Barreiros para allí quemar el entroido. En Aspontes hoy será día de cabalgata. Partirá a las 5 de la tarde desde la calle Irmáns Tojeiro. Finalizarán en el pabellón polideportivo donde se van a repartir alrededor de 7.500 euros en premios. Volvemos a la 1 y 20 en Usted Dirá. Escuchas Mediodía COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Y aquí seguimos en tu COPE más cercana, en la cadena COPE Ferrol, a través del 97.9 de FM hasta las 2 de la tarde en este martes, día 21 de febrero. Jornada festiva en la mayoría de los municipios de nuestro entorno, en Ferrol, en Narón, en Neda, a excepción, por ejemplo, del concello de Pontedeume. Comenzamos a partir de este mismo instante el espacio de Usted Dirá, el tiempo en el que tú te conviertes en el protagonista. ¿Qué tienes que hacer? Pues llamarnos, marcar el 981-33-3105, 981-33-3105. Estamos en el espacio de Usted Dirá. Si no nos puedes llamar en estos instantes, tienes la posibilidad también de mandarnos un mensaje de texto o de audio al WhatsApp Ciudadano 687-968291, 687-968291. Tenemos que recordar que ayer por la tarde conocíamos esa noticia, el fallecimiento del histórico sindicalista de nuestra ciudad, Rafael Pillado. Ayer fallecía a causa de ese cáncer producido por amianto debido a su contacto con este material durante sus años como trabajador en los astilleros de Bazán, hoy Navantia. A finales de enero del 2022, el propio Pillado hacía público, bueno, pues que padecía esta enfermedad, este cáncer, que lo llevó a demandar judicialmente a la empresa pública Navantia, obligada a indemnizar a su extrabajador con casi 128.000 euros, casi en cantidad, casi cuatro veces menor a la que demandaba el afectado. Fue vecino de Caranza, su vida laboral estuvo vinculada a Bazán, allí desempeñó pues, su tarea también sindical, llegó a ser detenido y juzgado tras los acontecimientos el 10 de marzo del 1972, en los que, recordemos, murieron esos dos trabajadores con enfrentamientos con la policía. También fue militante del Partido Comunista, delegado de Comisiones Obreras, además de ser concejal en el Ayuntamiento de Ferrol por el Partido Socialista. Lucha incansable por todos esos daños producidos por la exposición al amianto, reclamaciones judiciales, todo ese intento, la creación también de la entidad Agavida, porque el principal empeño era que aquellos responsables dice de los asesinatos silenciosos, bueno, pues se cumpliesen, ¿no?, con sus responsabilidades. Se presentó también ese recurso al Tribunal Superior de Justicia de Galicia. Navantia estima que esa indemnización no se corresponde con el daño causado, y aquí en Ferrol somos una de las zonas, ya no de España, sino de Europa, más afectadas por la exposición al amianto, que en su momento pues desconocían todas aquellas personas afectadas. Si conociste a Pillado, si bueno, pues estás luchando también contra esas secuelas del amianto, hoy te pediríamos que nos contases tu caso, o que tuvieses también esas palabras de recuerdo para Rafael Pillado. 981-33-3105, estamos en Usted Dirá. Y también te recuerdo más cosas. Ayer tuvo lugar una tensa reunión entre Augas de Galicia y también el Ayuntamiento de Ferrol. Se abordaron diferentes temas que todavía están sin solventar, como el saneamiento de la zona rural, las inundaciones provocadas por el río de Oscorrais en Serantes, o la gestión de la DAR de Cabo Prioriño, que el Ayuntamiento de Ferrol, a través de Mafesa, quiere seguir teniendo en su mano, contrariamente a la gestión que propone este organismo autonómico desde Augas de Galicia. 981-33-3105, nuestro WhatsApp ciudadano es el 687-968291. Vamos con una llamada. Muy buenas tardes.
Buenas tardes. Cuando nos acabó la preocupación por la ley de sobre sí y así, que sigue el beneficio y suelta de presos. pues ya tenemos la ley trans, que es igual de criminal que la anterior, pero te van a hacer como sea, aberraciones con los menores de edad, que les operen de una cosa y de la otra, y luego no son ni una cosa ni la otra. Una ley parecida la tenían en Inglaterra. Empiezan a derogarla porque pasan de 1000 las denuncias y algunos suicidios. Esta ley trans dice que pueden cambiarse de género cuando quieran y las veces que se quiera. Por poner un ejemplo pues ficticio. Un preso violador que se llame José María va y se registra como María José y luego pide pasar a la cárcel de mujeres. No sé lo que pasaría en este caso, pero si hubiese una ley de acompañamiento, le dirían, sí, vas a la cárcel de mujeres, pero antes pasas por el quirófano a rebanarte. Un saludo.
Bueno, pues ahí queda su opinión. 981-33-3105.
Limpieza Servisol. ¿Necesitan limpiar los cristales o rótulos de su negocio? Limpieza Servisol es la solución. Limpieza Servisol. Especialistas en limpieza y mantenimiento de comunidades, oficinas, garajes y limpiezas generales. Servisol es su solución. Estamos en calle Cabo Prior número 9, 11 bajo. O también en el teléfono y WhatsApp 609-945-884.
Os recordamos también nuestro WhatsApp ciudadano, el 687-96-8291. 687-96-8291 es el número de WhatsApp mediante el cual podéis mandar vuestros mensajes de texto o de audio. Más cosas también. San Sadurniño y la Asociación Cometa van a reeditar su acuerdo para la recogida de perros abandonados. El alcalde Secundino García visitó hace unos días las instalaciones de la entidad que tienen en la parroquia de Doso, en Narón. Y cada vez está más cerca el Día Internacional de la Mujer. Ares va a caminar por la igualdad. El día 11 de marzo van a organizar dos itinerarios en colaboración con el tejido asociativo de esta localidad. Recordamos que el Día Internacional de la Mujer se celebra el próximo 8 de marzo y en Ares, en la Plaza de la Constitución, por ejemplo, el sábado día 11 será el escenario donde se va a centralizar toda la actividad. Allí darán comienzo las rutas y también, bueno, pues el recorrido. Se incluye la lectura de un manifiesto. Y también último apunte, las entidades vecinales de la zona rural de Ferrol aseguran que el saneamiento sigue sin solución. Critican tanto al gobierno municipal como a la Xunta y piden un encuentro a tres bandas para solventar este problema. Recordemos que la Xunta también había anunciado una partida económica importante para este año para llevar a cabo este saneamiento en la zona rural de Ferrol. Estamos en Usted Dirá 981-33-3105 y WhatsApp Ciudadano 687-96-8291.
En Hyundai te llevamos del coche más vendido en España a la tecnología más innovadora, con motores híbridos ligeros, híbridos o híbridos enchufables. Por eso ahora tienes un Hyundai Tucson por 340 euros al mes, con nuestro renting a particulares con todo incluido. Hyundai, potencia tu mundo. Más información en Hyundai.es. Upersa Finisterre, tu concesionario oficial Hyundai en A Coruña y Ferrol.
Mientras esperamos vuestras llamadas, también te cuento que la Xunta va a renovar un total de 9 ecógrafos para el complejo hospitalario de Ferrol por más de 700.000 euros. 5 de estos nuevos equipos están destinados a los servicios de radiodiagnóstico y urgencias y ya se encuentran instalados y en funcionamiento. El pasado mes de enero, el gobierno gallego también licitó por también 4 nuevos ecógrafos de ginecología y obstetricia por más de 326.000 euros para el complejo hospitalario universitario de Ferrol, que como sabéis, bueno, pues está sometiéndose a esas tareas, a esos trabajos de ese plan director que pretende también modernizar y ampliar todos los espacios de, entre otras cosas, el Hospital Arquitecto Marcide, que da servicio a estas comarcas de Ferrolterra, Eume y Ortegal. 981-33-3105, estamos en Usted Dirá. Te cuento que una vez finalicemos este espacio, la programación continuará hasta las 2 de la tarde en el 97.9 de FM. Hablaremos con uno de los integrantes, con uno de los directivos de la asociación Foucault Bouchain y que fue también compañero de Rafael Pillado, sobre su vida, sobre su trayectoria, sobre las diferentes vicisitudes que también tuvo que, bueno, pues sobreponerse, a las que tuvo que sobreponerse. También nos acercaremos a la comparsa Os Parrandolos. Es la más antigua de Ferrolterra, Eume y Ortegal. Llevan desde el año 1983 en marcha y están celebrando nada más y nada menos que su 40 aniversario con su participación en los diferentes concursos y desfiles de nuestro entorno. Y también la directora del campus industrial, María Ares, será otra de las protagonistas en los próximos minutos.
Bioreona Nutrición y Salud. ¿Quieres ponerte a dieta y no sabes cómo empezar? ¿Tienes intolerancia a los alimentos y quieres asesorarte? Bioreona, estudio nutricional, test de intolerancia a los alimentos, cosmética natural, análisis de la piel o depilación definitiva. Bioreona en calle Santa Tecla número 25 y en plataforma Compra en Narón, web bioreona.es y ahora también con tienda online.
Sobre Rafael Pillado recibimos un mensaje que dice así, un WhatsApp que pone lo siguiente: buenos días, mi más sentido pésame a la familia de Rafael Pillado. Solo pido que tomen ejemplo, que no se quede atrás todo lo que han luchado y peleado para que tengamos unos derechos, que gracias a personas como él conseguimos mucho. Recordamos que Pillado está siendo velado en el tanatorio de San Lorenzo y mañana a las 11 sus restos serán trasladados al al cementerio de Catabo. En este caso es la 1:31. Nosotros continuamos hasta las 2 de la tarde en el 97.9 de FM.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Neda, un concello para vivir os pés do Monte de Ancos, a beira do Xuvia, bordeando o río Belelle. Lugar de tradicións, de cultura e de bos servizos. Atención aos maiores, á infancia e fomento do deporte. Tranquilidade e cercanía con toda a bisbarra. Ven a Neda, coñécea, vívea. ¿Todavía no te has enterado? Ya tienes nuevo salón en Narón, Rocío Piñón, peluquería y estética unisex, en Rúa Pascual Veiga número 1214. Llama al 881-294954 y pide tu cita o visítanos. Recuerda, Rocío Piñón, en Rúa Pascual Veiga 1214 de Narón, un espacio creado para cuidar tu imagen.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Quizá porque mi niñez sigue jugando en tu playa.
Bueno, y una de las noticias que ya publicábamos en nuestra página web en la tarde de ayer era el fallecimiento a los 80 años del histórico sindicalista ferrolano Rafael Pillado. Hace, poquito más de un año anunciaba ese cáncer producido por el amianto debido a su contacto con este material en su etapa como trabajador de la antigua Bazán. Rafael Pillado ha sido, un firme defensor de la causa de todas esas personas, que no son pocas. Tenemos una situación, aquí en Ferrol que es inusual, inhóspita en toda Europa, pero Rafael Pillado no solo defendió esta causa, sino otras muchas. Su vida laboral estuvo vinculada al astillero de Bazán, fue sindicalista, estuvo detenido, fue militante del Partido Comunista, delegado de Comisiones Obreras, concejal en el Ayuntamiento de Ferrol por el Partido Socialista y, lo dicho, defensor de diferentes causas, entre ellas esta terrible enfermedad como el mesotelioma, este cáncer producido por el amianto. Está siendo velado en el tanatorio de San Lorenzo. Mañana a las 11 será trasladado al cementerio de Catabois y hoy vamos a hablar de su persona, de esta figura también tan importante en nuestra comunidad, en Galicia, aquí en nuestra ciudad, con Víctor García Novas. Él es vicepresidente del colectivo Foucault Bouchain, al que también pertenecía Rafael Pillado. Víctor, bienvenido, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Ana.
Bueno, como compañeros, ¿cómo estáis llevando estos momentos?
Sí, lo estamos llevando con un lógico sentimiento de dolor,
era una noticia esperada, pero aún así en las últimas horas se precipitaron las cosas y, en fin, pues una pérdida, como se dice en estos casos, para nosotros irreparable.
Víctor, una enfermedad llevada con tremenda dignidad, ¿no? Y además, sin demasiadas quejas tampoco, las que hacía pillado que hasta el último momento, justo en septiembre también del año pasado, hablábamos con él porque el juzgado de lo social de Ferrol había admitido esa reclamación presentada en la que se condena a la empresa naval pública Navantia a esa indemnización. Después se seguía recurriendo este fallo. Es decir, una lucha incansable la que tuvo en el último año a pesar de la enfermedad.
Sí, estuvo hasta el último momento, los últimos días, preocupado por este gravísimo problema y por otros de la actualidad, siempre pendiente. Y como dices, la última batalla, pues el último año de su vida, la dedicó desde Agávida a la lucha por intentar dar a conocer su problema, darle visibilidad, porque hay miles y miles de afectados en nuestra comarca. Y él quería ser también en ese plano un referente para que, con su ejemplo, la gente pues luchase pues eso por mejorar las condiciones, tanto médicas como económicas, a la hora de las reclamaciones de las personas que serían afectadas por la avestosis. Uh-huh. El último juicio, bueno, lo decías hace un momento, estuvo el presente, vino Cristina Almeida, tuvo una amplia cobertura mediática y en ese sentido consiguió una sentencia favorable que luego recurrió a la empresa y bueno, consiguió el objetivo que era ese.
Bueno, lo dicho, pasó por momentos ciertamente terribles, incluso estuvo encarcelado por esos sucesos del año 1972, lideró también de alguna manera esas protestas, ahí ese año resultaron abatidos estos dos trabajadores de Bazán, Daniel Niebla y Amador Rey. Bueno, siempre fue un incansable, digamos, defensor de todas estas causas, ¿no?
Sí, ciertamente. Mira, además tenemos que tener muy presente que Rafael vivió, como tantos españoles, unas coyunturas, pero históricas, muy complicadas. Es decir, Rafael viene en los años 40 al castillo de San Felipe con su madre, siguiendo las huellas de su padre, que estaba preso precisamente ahí en San Felipe, en una posguerra donde no había medios, donde se pasaba muchísima hambre, y siempre tuvo, pues eso, los años de la dictadura, siempre fue una persona que, por sus cualidades, sus características, su forma de ser, siempre tuvo esa capacidad, esa determinación, la inteligencia política para afrontar todo ese tipo de problemas de una forma, yo diría, que heroica. Y de tiempos muy difíciles, la represión, ya digo, de la dictadura, la transición después, en fin, y el tema del amianto que fue determinante en su vida. La lucha de Rafael no solo se circunscribe, lo decías muy bien, al ámbito sindical, sino también participó en la política y después de dejar la política en el ámbito social. Hablábamos de Agávida, pero también es cofundador, además de Agávida, del Comité Ciudadano de Emergencia para la Ría de Ferrol, en defensa, pues eso, de las potencialidades y de la vida en la ría. Fue también cofundador de la Asociación Cultural Foucault-Busan, es decir, se estuvo toda su vida involucrado en todos los problemas, intentando siempre estar en contacto con los trabajadores, con la sociedad, con sus problemas, para, en la medida de lo posible, que tuviéramos una vida lo más digna posible.
Víctor, ¿cómo lo recordáis como compañero?
Como compañero, bueno, está claro que es el amigo ese que podemos decir, el amigo de siempre y en cualquier circunstancia. Es una buena persona, era una buena persona, un hombre muy vital, muy vital. Le encantaba los placeres también de la vida, era, en fin, una buena comida, tomar un vino con los amigos, charlar. En fin, era una persona entrañable, sin duda. Una persona alegre. Por cierto, no perdió el humor hasta el último día, ¿eh?
Ya,
siempre
eso es digno de admirar, claro.
Que tenía, en fin, hasta la hora, incluso a la hora de definir su propia enfermedad.
Víctor, mañana, bueno, pues es el sepelio que tendrá lugar en el cementerio de Catabois, como decía, a partir de las 11 de la mañana. Los restos están siendo velados en el tanatorio de San Lorenzo, pero vosotros también tenéis preparado ya un homenaje, lo estáis preparando para el próximo sábado en San Felipe, enfrente de su casa de la infancia, ¿no? ¿En qué va a consistir?
Sí, es una despedida cívica. Allí, frente a la casa en la que vivió él con su familia cuando era un chavalillo, y bueno, vamos, consistirá en alguna actividad musical, se leerán algunos poemas y habrá algunas intervenciones.
Pues
es una forma de despedirlo, de recordarlo en lo que fue, pues eso, su antojo, en su infancia y su primera juventud.
Víctor García Novas, muchísimas gracias por hacernos este recordatorio también en un día complicado para familiares y amigos. Muchísimas gracias por atendernos.
A vosotros, ¿sabes?
Retoñarán aladas de savia sin otoño, reliquias de mi cuerpo que pierdo en cada herida.
Dobarro y Asociados Abogados, reconocidos en la lista de mejores abogados Best Lawyers, en las categorías de Derecho Administrativo, Derecho Concursal y Litigación. Es cuestión de confianza. Dobarro y Asociados Abogados.
Cristóbal Dobarro, calle Zurbarán 2, Ferrol, teléfono 981-369-194.
¡Atención! ¡Atención! No se pierda la gran liquidación total por traslado de Almacén del Colchón. Hasta el 28 de febrero vaciamos nuestra tienda. Colchones, somieres, sofás, trisillos, canapés, bases, tapizadas, almohadas, todo con enormes descuentos, del 30 al 60% de descuento. Liquidación total por traslado en el Almacén del Colchón. Rotonda Polígono de Gándara, frente al Lidl. Solo hasta el martes 28. Y luego nos encontraremos en nuestra nueva exposición de Carretera Castilla 241, Ferrol.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Cuando no tengas dónde ir, cuando te sangre la nariz, cuando te duela la cabeza, termine esa cerveza.
Bueno, y todavía, aunque eso sí, con una climatología que se nos ha estropeado desde esta pasada noche un poquillo, pero aún así, bueno, continuará la fiesta, continuarán las diferentes actividades de carnaval, ya no solo hasta mañana, que es miércoles de ceniza, sino también el próximo fin de semana, el viernes, con ese entroido en la zona del Entierro de la Sardiña, en el barrio de Ultramar, en Ferrol, o por ejemplo, el domingo 26, con el tradicional Enterro do Momo en Piñeiros. Hoy nos acompaña Bruno González Mauriz, es el presidente de la Asociación Cultural Areosa de Piñeiros y también, bueno, integrante y portavoz de esa comparsa Os Parrandolos, vinculada a esta entidad, que este año 2023 celebra nada más y nada menos que su 40 aniversario. Bruno, bienvenido, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, contanos un poquillo, ¿cómo nace esta comparsa vinculada y asociada a esta sociedad cultural?
Bueno, a comparsa nace no ano 1983, a entidade tiña xa 4 anos de vida. Naquel momento había grupos de baile tradicional e de gaita, e a verdade que o impulsor da comparsa foi Víctor Agulló, o gaiteiro, foi quen animou a entidade a facer a comparsa, e nos primeiros anos foi o animador da mesma.
Por que etapas consideras que pasou o carnaval, o entroido, dende os anos 80 ata hoxe en día?
A ver, eu non, dos 80 non poido falar moito, eu levo 27 anos na comparsa, e a verdade, cando eu empecéi, o entroido era moito máis popular. Eu recordo, en Ferrol había 22 comparsas, actuábamos 22, 23 comparsas algúns anos. Hoxe, onte penso que éramos 14 nada máis, que non está mal, pero bueno,
non está mal, porque despois destes anos tan complicados tamén que pasamos, é voltar un poquinho a normalidade.
Sí, o certo é que, a ver, nese sentido estamos contentos todos as comparsas, porque hubo comparsas que o ano pasado non se animaron e que este ano volveron a retomar, entonces pois iso tamén nos gusta. O certo é que o ambiente estes días está sendo bastante bon, en Narón outro día había moi bo ambiente, onte en Ferrol tamén, así que parece que o entroido recupera.
Cantos integrantes son des? De os parrandoles, e cale un pouquiño o perfil dos compoñentes?
Pois este ano somos en torno a 40 persoas, máis ou menos, non sempre estamos todos, dependendo dos traballos, moitas veces, e outras cuestións, e o perfil, a verdade, é que é moi interxeneracional. Temos un neno de 3 anos e unha señora que pasa dos 80, é dicir, non temos de todo, temos de todas as idades e non... Nos acollemos a quen se achega a nós e ten ganas de participar no entroido e demais, pois sin problema ningún.
Como vos organizades?
Pois empezamos a traballar polo mes de outubro, habitualmente, tanto no tema de música, cancións e demais, como no tema dos disfraces. Habitualmente o tema dos disfraces, aínda que alguén a xente fai cousas na súa casa, montamos un taller uns días á semana no local social, uh-huh. E cada un fai o que sabe e o que pode. E no tema dos ensaios, pois tamén, normalmente os sábados e domingos, no local social, para ensaiar xa desde outubro, novembro, ata o entroido, e ás veces aínda chegamos un pouco apurados.
Bruno, bueno, pois non vos faltan ideas. Este ano de Arca de Noé, imagino que sacar novas temáticas, escoller esas letras das cancións tamén, bueno, pois non é tarea doada, non hai que darlle un pouquiño a cabeciña.
Non é doado, claro, tendo en conta que intentamos... Por un lado, non repetir disfraz, que claro, non ocorre nunca, e tamén intentamos non repetir as músicas. As letras, evidentemente, cambian, pero as músicas, ás veces, é complicado, porque, ao mellor, pues, pensamos nunha música e, de repente, alguén di, pero que a levamos aí non sei cantos anos, e, efectivamente, botamos para atrás, e, efectivamente, aí 20 anos levamos esa mesma música, entonces pues non vale.
Cambiades,
claro. Hai que cambiar. Entón, sí, a veces é un pouco complicado, pero, bueno, sempre sai adiante. E este ano, a verdade, que a temática... Xurdiu un pouco tamén de que nestes 40 anos pois utilizamos o tema dos animais como 10 ou 12 veces. Entonces, pois este ano dixemos pois todos os animais directamente, é dicir, si un ano fomos de ratos, outro ano fomos de galos, outro ano de pavos reais, de polvo a feira, pois este ano todos os animais, xa directamente.
De que falades nas letras desas cancións?
Pois temos unha sempre de sempre, unha das músicas sempre vai dedicada ao Goberno Central e ao da Xunta. Este ano, pois, falamos un pouco de Pedro Sánchez, de Feijóo que marchou a Madrid e parece que anda un pouco perdido, de Yolanda que quere voar soa e non lle deixan, e estas cousas. Outra dedicada só ao Concello de Narón, onde evidentemente falamos da nosa alcaldesa, dos concelleiros, un pouquiño de todos, do concelleiro de Cultura
que marchou. Hai traxe para todo o mundo, non?
Do concelleiro de Cultura que marchou, da nova concelleira de Cultura que hai que ir xa ¿sí? metendo en vereda. E outra dedicada aos alcaldes, ao resto de alcaldes da Bisbarra.
Como vos lo pasades, Bruno?
A verdade é que o pasamos moi ben. As cousas, basicamente, o entroido trátase diso. Se ademais o faz ben, todo iso é importante. O disfraz queda ben, importante tamén. Pero o máis importante no entroido é pasalo ben. Uh-huh. E iso, a verdade, é que o conseguimos.
Bueno, levade xa unha rachiña, comezache deso pasado benres, se non me equivoco, en Neda, onte en Ferrol, hoxe toca Ponte Deume, mañá Fene... O benres Ultramar, estivechedes tamén en Narón e aínda queda para fin de semana, non? Un pouquiño.
Sí, comezamos este ano, comezamos en Neda, que é o costume. O ano pasado Neda non fixo entroido, pero este ano recuperou uno. E o costume de empezar en Neda o benres, xa o sábado o día grande de Narón. E despois o domingo, este ano, tiñemos dúas invitacións, unha para ir ao local social da Gándara e outra para o local social de Freixeiro, e fixemos as dúas. E o luns, onte estuvemos en Ferrol, oximos a Ponte Deume. Mañá a ver se o tempo nos permite Fene, porque a cousa estáse complicando. O benres Ultramar, que para nós tamén é un día de pasalo moi ben, francamente, porque a zona de Ultramar ten moita vida de entroido. E, como sempre, o domingo, despois do entroido, acabamos co enterro do Momo, que tamén é unha tradición en Piñeiros, que tamén comezou, pois, hai 40 anos, e tamén da man de Víctor Agulló.
Que significa para vosotros cumplir e celebrar este 40 aniversario?
Pois para nós é moi importante porque eu non levo 40, levo 26, pero a verdade é que se botan en falta comparsas daquela época que pouco a pouco foron desaparecendo. Eu recordo comparsas do sur da Ría que eran moi boas e que foron desaparecendo, algunha de Narón tamén, e realmente dos anos 80 só quedan argalleiros que teñen 3 ou 4 anos menos que nós e pouco máis queda daquela época. Entón, a verdade é que para nós é un orgullo será agora mesmo a comparsa máis antiga da comarca.
E ademais estades abertos a participación de todas aquelas persoas porque digamos, bueno, pois eu ano que ven quero participar nunha comparsa, quero formar parte deste entroido.
A min onte xa me dicían unhas rapazas que se incorporaron este ano que teñen unhas amigas que o ano que ven que queren vir, pois non pasa nada, a ver.
Fenomenal.
A única cuestión é sábelo con un pouco de tempo polo tema do disfraz e estas cousas, pero polo demais non pasa nada. Este ano somos 40, chegamos a ser casi 60. Outros anos somos menos, depende tal, pero
canto non, máis mellor.
Pero non temos ningún problema nese sentido.
Pois Bruno González, presidente desta Asociación Cultural Areosa de Piñeiros e portavoz da comparsa dos Parrandolos que están a celebrar o seu 40 aniversario, graciñas, para acompañarnos.
Gracias a vos.
Robarnos la ilusión, por eso yo te quiero dar algo de corazón.
Entroido en Ferrol, o venres día 24, dende as 8 da tarde e saindo da rúa Sánchez Calviño, pasa rúas por ultramar. A partir das 11 da noite, queimada sardiña. Máis información en ferrol.gal/entroido. Goza do Entroido, Concello de Ferrol.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Es un monte madeira para vender. Chámanos. Madeiras Mesía 689-972607. Valoramos e mercamos. Madeiras Mesía, mercamos a tua madeira ao mellor prezo e ademais vendemos leña picada de salgueiro e carballo. Infórmate no 689-972607.
Y ahora está tan cerca, casi ya la puedo leer.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Ya puedo sentir tierra seca tras la arena mojada y no.
Y seguimos también de alguna manera en la universidad. Nos vamos a acercar al campus industrial de Ferrol nuevamente porque recordamos que ayer recibían precisamente la visita de José Alberto Díez de Castro, secretario general de Universidades, porque la Xunta de Galicia va a destinar en el presente año esos 2,4 millones de euros al impulso del campus industrial de Ferrol, que depende también de la Universidad de A Coruña. Además, también el campus está promoviendo el Camiño Conciencia, un proyecto de divulgación científica vinculado al Camino de Santiago que se está realizando en diferentes etapas, bueno, pues para conocer otros aspectos, ¿no? También vinculados al camino y vinculados a la universidad. De todo ello vamos a hablar con Ana Ares, ella es la directora del Campus Industrial de Ferrol. Señora Ares, bienvenida, buenas tardes, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, primeramente, ¿cómo valora ese impulso la mayor aportación, la mayor partida económica destinada en este caso por la Administración Autonómica, por la Xunta de Galicia, al campus ferrolano desde su creación, esos 2,4 millones de euros?
Bueno, pues para nosotros como primer campus especializado del sistema universitario gallego, como campus industrial en este caso, pues obviamente es un aporte muy importante que nos permite pues continuar con las acciones que tenemos tanto en investigación, transferencia, internacionalización, docencia, comunicación, y es un impulso muy grande para tanto para nuestros títulos como para la parte de investigación y transferencia a la industria.
Bueno, pues por otra parte, una de las mayores partidas irá destinada también a ese futuro centro de investigación en industria inteligente. ¿Esto qué va a suponer para los alumnados, para el campus de Ferrol y cuáles son un poco los plazos que se manejan para que esté disponible?
Bueno, primero me gustaría aclarar que más que un centro de investigación, nosotros ya tenemos nuestro centro de investigación, que es el Centro de Investigaciones en Tecnologías Navales e Industriales. Más que un centro de investigación, es un edificio de investigación donde van a estar ubicadas pues las personas que pertenecen al Centro de Investigación en Tecnologías Navales e Industriales, como decía, van a poder desarrollar allí todas las labores de investigación en las distintas líneas del campus, ¿no? Robótica, ingeniería naval offshore, materiales, gestión de procesos industriales, etcétera. Para obviamente para todas las personas investigadoras va a suponer disponer de un mayor espacio para poder realizar toda esta investigación que ahora mismo pues con todo el avance en la comarca de la ingeniería pues naval offshore de la eólica offshore, de la ingeniería naval con estas fragatas 110, pues ahora mismo tenemos proyectos europeos muy importantes, proyectos autonómicos muy importantes y por lo tanto va a suponer la posibilidad de poder ampliar, ¿no?, ese equipamiento que tenemos, también de trabajar juntos y de crear sinergias y tener un espacio para trabajar en conjunto pues los investigadores e investigadoras y también pues para tener mayor sinergia con la industria. Para el estudiantado, lógicamente, pues una mayor opción, sobre todo para nuestros alumnos que ya están en trabajo fin de máster, trabajo fin de grado y también doctorandos y postdoctorandos, pues también disponer de un mayor espacio y un mayor equipamiento para desarrollar esos proyectos.
Uh-huh. Señora Ares, también el Campus Industrial de Ferrol basa su especialización en diferentes áreas que están ligadas fundamentalmente a los pilares de la fábrica del futuro, ¿no? También lo que están intentando son todas esas relaciones con diferentes empresas del entorno, lo que va a repercutir también en la inserción laboral futura de los estudiantes y en el desarrollo de toda la área de Ferrolterra. ¿Aquí cómo están trabajando?
Bueno, lo primero que me gustaría destacar es que, bueno, ahora mismo hay mucho trabajo en la comarca. Se espera y ya se está necesitando ahora. Todas las semanas recibimos como mínimo dos ofertas de empleo pidiendo pues desde tanto ingenieros e ingenieras como también después en áreas de gestión. En áreas económicas, bueno, en áreas de diseño. Ahora mismo, pues, tenemos una gran proyección de futuro a nivel de empleabilidad de nuestro alumnado. Por lo tanto, me gustaría desde aquí animar a todos aquellos estudiantes y aquellas estudiantes que están ahora decidiendo, ¿no?, qué es lo que van a hacer, que sepan que hay un gran futuro en la ingeniería. Nosotros estamos en contacto continuo con la industria para conocer qué necesidades tiene el sector. Cambiar un título es algo que no es inmediato, ¿no?, que lleva un tiempo, pero así que es cierto que cuando necesitamos incorporar algún tipo de formación para nuestro alumnado, lo que estamos haciendo es financiar desde el Campus Industrial de Ferrol seminarios especializados por profesionales de la industria para que nuestro estudiantado pues esté preparado para esos retos del futuro. Bueno, como sabéis también, pues tenemos el aula Navantia Siemens, que permite, con una colaboración que se ha hecho entre Navantia y Siemens, el CESENA, ¿no?, que está en el CIS, Siemens nos ha cedido el software del gemelo digital con el cual se está trabajando la fragata 110. Entonces, estamos en todo momento trabajando para que nuestro alumnado se esté formando para dar respuesta a las necesidades de la industria del entorno.
Uh-huh. Vamos con más asuntos. Lo que decíamos al principio, están recorriendo también 6 etapas del camino inglés desde Ferrol hasta Santiago de Compostela para conocer, bueno, pues más con detalle también las potencialidades de este campus industrial en los diferentes departamentos. ¿Cuál es el objetivo principal de este camino conciencia, de estas diferentes etapas que están realizando y por qué las están haciendo?
Bueno, en primer lugar, yo desde siempre, bueno, tanto yo pues como el equipo de dirección del campus, siempre nos ha parecido que es una pena que el Camino de Santiago pase 50 metros del campus y pues la gente no se desvíe, ¿no?, a conocer nuestro campus. Primero porque es un conjunto arquitectónico del siglo XVIII, porque además es Green Campus y es un jardín botánico. Por lo tanto, me parece que merece la pena esa parada. Entonces, esa es la primera idea, potenciar pues que la gente se desvíe del camino y visite nuestro campus, pero después también aprovechar esas etapas para que las personas que hacen el camino desde Ferrol conozcan en qué estamos trabajando. Entonces, lo que hemos diseñado es una serie de paneles que están al inicio y al final de cada etapa, y en cada uno de ellos lo que se hace es potenciar pues bien el trabajo de alguna de las de algunos de los investigadores e investigadoras en sus respectivas líneas, en sus respectivos grupos, y también dar a conocer pues tanto el campus industrial de Ferrol en sí, con sus líneas de especialización, como después ya hacia el final del camino los proyectos europeos y nacionales en los que estamos involucrados, para que la sociedad entienda también que todo el trabajo de investigación que se realiza en el campus repercute directamente pues sobre ello, sobre la industria del entorno y también muchas veces sobre temas de salud o temas que permiten mejorar la vida diaria de las personas. Acercar la ciencia que estamos llevando a cabo en el campus a la sociedad. Esa es la idea fundamental. Y también aprovechamos los paneles para visibilizar a las ingenieras que tenemos trabajando en el campus, porque nos parece muy importante que las niñas que ahora mismo están estudiando en primaria, en secundaria, en bachiller, pues tengan en mente el poder hacer una ingeniería, que como acabo de decir hace un momento, pues hay mucho trabajo, ¿no? Entonces es una muy buena opción laboral, y queremos que vengan más niñas, más mujeres a las carreras de ingeniería.
Pues Ana Ares, directora desde Campus Industrial de Ferrol, gracias por contarnos todos estos detalles de un campus en crecimiento. Bueno, pues algo inusual, ¿no? A día de hoy, cuando la natalidad desciende en nuestra comunidad, un campus en crecimiento en Galicia. Muchísimas gracias por acompañarnos.
Gracias a vosotros. Un saludo.
Sigas suspirando por algo que no era cierto, me lo dicen en los bares, es algo que llevas.
Y nos vamos a ir despidiendo recordándoos que la información local y comarcal continúa a partir de las 2 y 20 en ese informativo Mediodía COPE Ferrol y nuestro compañero Javier García, y que además hoy por la tarde habrá esos desfiles de carnaval en Aspontes a partir de las 5 en Eda Fiesta Infantil, desde las 5 y a las 7 y media un pasacalles hasta la zona de Osubarreiros, en Cariño Fiesta Infantil también a partir de las 5 y en Fene también Fiesta Infantil a las 6, mañana será el día grande. Hoy en Ponte de Hume también celebran ese desfile de comparsas a partir de las 6. Escuchas Mediodía COPE, a disfrutar de esta jornada festiva. Nosotros seguimos contándote todo lo que te interesa. Muy buenas tardes.
Tuve mi valor para quedarme, yo rompí todas tus fotos, tú no dejas de llamarme.